Vamos a continuar nuestro estudio entonces de el Evangelio o la salvación del Evangelio eterno, que tiene tantas aristas que debemos recorrer, debemos comentar. Antes de ir al texto, debemos entender que la salvación comienza desde la eternidad, ¿cierto? Antes que el mundo existiera, la Biblia dice, antes de la fundación del mundo, imagínense ustedes, antes de que existiera todo lo que vemos, o hasta lo que conocemos del cosmos, antes de eso ya Dios tenía su plan de salvación. El apóstol Pedro decía que estaba preparado un cordero sin mancha, sin contaminación, antes de la fundación del mundo, pero que iba a ser manifestado en el postrer tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, el eterno yo soy el que soy. Por lo tanto, vemos que la salvación se proyecta desde la eternidad, pero hay un momento que se manifiesta aquí en el plano terrenal, en el plano temporal. Pero no se queda aquí, sino que se proyecta hacia la eternidad futura. ¿Ya? Algunos dicen, en la eternidad no hay tiempo. ¿Por qué hablamos de eternidad pasada y eternidad futura? Siempre lo aclaro. Nuestras mentes son limitadas. Por lo tanto, una manera didáctica de entender es precisamente una eternidad que fue antes de que estuviera la Tierra y habitada la Tierra, ¿cierto? Ese antes es la eternidad pasada. Es una manera de comprenderlo. Pero después de la Tierra, se proyecta la eternidad futura para siempre, jamás. Ese es el concepto que se usa. Y esta salvación comprende de principio a fin todo un paso, un ciclo que lo produce Dios. Y vamos ahora al pasaje para ir avanzando también, hermanos, hermanas. Romanos capítulo número 8, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Mientras lo buscan, mientras veníamos, nosotros estábamos terminando nuestra estadía allá en Temuco, para la gloria de Dios nos produjo mucho gozo ver en la televisión, o sea, no en la televisión abierta, sino que conectamos el celular a la televisión y ver la reunión aquí en Santiago. La vimos en el trayecto al aeropuerto, mientras nos llamaban a embarcar, vimos toda la reunión. Y era un gozo para nosotros, hermanos. Era un gozo ver a todos los hermanos que colaboraron con el servicio y obviamente todos los hermanos que asistieron, porque su asistencia también es servicio. Cuando uno asiste a la congregación, sirve a los hermanos. Así que le damos gracias al Señor por eso. Romanos capítulo número 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí nos vamos a centrar el día de hoy. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya, eternidad futura. Entonces, lo que vemos acá, hermano, es todo el espectro, por decirlo así, de la salvación. El que antes nos conoció, acuérdense, vamos a hacer un breve recorrido. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor a Jeremías? Un pasaje formidable. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ese es uno de los pasajes tremendos. Antes que Jeremías fuera un embrión, ya Dios lo conocía. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Él conocía tu nombre desde antes. Ya los que conoció desde antes, ¿cierto? Los predestinó, les dio un destino predeterminado. ¿Y cuál es ese destino predeterminado? La predestinación, que seamos conforme a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la predestinación. Y siempre un alcance al margen. No nos asustemos con la doctrina de la predestinación. Algunos dicen, no, eso es una doctrina calvinista. No, mis hermanos, es una doctrina bíblica. Que el calvinismo lo presente es otra cosa, pero es una doctrina bíblica. El Señor nos conoció desde antes en su presciencia. Acuérdense que lo que dice Pedro, fuimos escogidos según su presciencia, su conocimiento anticipado, porque como Él es eterno, conoce las cosas anticipadamente. Él sabe lo que va a pasar. Y dicho sea de paso, hermano, entendiendo de que Dios es eterno y que tiene presciencia, todo lo que estamos viviendo en el presente, que nos convulsiona, que nos llena de ansiedad, en lo local o en lo mundial, ¿cierto? Ya Dios lo conoce. Y lo que va a pasar el día de mañana también. Y pasado mañana y así. Dios conoce todas las cosas. Nosotros adoramos a un Dios soberano, a un Dios que sabe todo lo que está pasando y lo que va a pasar, imagínense. En esa presencia nos escogió, nos predestinó, pero desde la eternidad pasada, que estuvimos hablando bastante y apoyándonos en Efesios capítulo 1, no sé si se acuerda, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, ¿se acuerda o no se acuerda, hermano? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se olvidaron? ¿Ya? Donde dice, ¿no es cierto?, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, muy bien, adoptados hijos suyos. La legalidad de ser hijo de Dios. Y si somos hijos legalmente aceptados, es que somos herederos de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en la gloria reservada para ti y para mí. Qué maravilla la salvación, ¿eh? Ya hemos dejado temporalmente la eternidad pasada. Es decir, el conocimiento anticipado, la elección soberana, la predestinación, y ahora vamos a bajar, vamos a decirlo así, bajar al plano temporal. Les voy a preguntar, mis hermanos, ¿cómo nacimos nosotros? Oh, te va a decir, del vientre de nuestra madre, por supuesto. Pero ¿qué dice la Biblia de nuestra condición delante de Dios, de cómo nosotros nacimos a este mundo? En pecado. Salmo 51, por citar un pasaje claro. En maldad, dice el Señor, he sido formado, lo decía David, ¿se acuerda? Y en pecado nos concibió mi madre. Es decir, hermano, nosotros nacemos con la mácula del pecado, nacemos muertos espiritualmente, no tenemos vida espiritual. Y algo que vamos a hablar en el futuro, Dios mediante, es que nosotros nacemos sin libre albedrío. El muerto no tiene capacidad de elegir. El hombre solamente tiene vida, aliento de vida, ¿no es cierto? Pero lo que puede escoger es conforme a la esfera humana y nada más. Puede escoger, no sé, sus estudios, su carrera, su trabajo, su casa, qué sé yo, muchas cosas elegimos. Pero a Dios jamás lo vamos a elegir. ¿Y por qué? Porque estamos caídos en una condición de muerte en delitos y pecados. Fíjese que algunos señalan que en realidad resisten esta doctrina. Dicen que el hombre no está totalmente muerto, que tiene lucidez espiritual para escoger a Dios. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nuestra mente está caída, que nuestra voluntad está caída, que nuestra moral está caída. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, si nosotros a veces pensamos de que nosotros buscamos a Dios y escogimos a Dios, puede ser la opinión suya o la mía, pero no es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros nacemos con la mácula del pecado y por naturaleza, y lo leíamos, éramos hijos de ira igual que los demás, hijos del diablo. Si nosotros seguíamos en esa caminata y moríamos en esa condición, nos perdíamos por toda la eternidad. Pero el Dios de la gloria que quiso salvarnos, en este plano temporal, echemos memoria dónde estábamos antes de conocer la verdad. Ahí nos llamó. Hubo un momento en que fuimos llamados. Llamados con un llamamiento irresistible, en que ninguna criatura puede resistir ese llamado. Nadie puede tramitar al Señor. Porque cuando Él llama, sus criaturas le obedecen. Y la semana antepasada, hermanos, estuvimos viendo este pasaje del versículo 30, dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, eternidad pasada, predestinación, ¿cierto? Futuro predeterminado, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Eso dónde se efectúa? Se efectúa aquí en la tierra. Se efectúa en el plano temporal, en el plano terrenal. Y echábamos una miradita a un pasaje maravilloso también, que es Juan, no sé si usted se acuerda, Juan capítulo número 10. Juan capítulo número 10, por ejemplo, en el versículo 1 al 6, donde dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Note la diferencia. ¿Qué más? y a sus ovejas. No es un llamado universal, es un llamado particular. Deténgase ahí, hermano, una pausa. No sé si usted se recuerda cuando miramos Deuteronomio capítulo 7, cuando Dios escoge a Israel. Yo te he escogido para ser un pueblo especial para mí, más que todas las otras naciones. Pero les aclara, no por ser vosotros más importante que las demás, no por ser vosotros o por tenernos vosotros más mérito que los demás, sino por cuanto yo os amé. El misterio del amor de Dios. Ahí es donde uno se pregunta. La pregunta más justa, hermano, en este análisis, no es por qué Dios no escoge a aquel y a aquel. Es por qué te escogió a ti, por qué me escogió a mí. Vil pecador, hermanos. Vil pecador. Pero uno no es persuadido de nuestro pecado hasta que conocemos esta doctrina, hermano. Si uno no puede hablar del amor de Dios si no habla del pecado, ¿cómo vas a hablar del amor de Dios si no estás persuadido de tu pecado, de tu miseria? Pero las grandes declaraciones de convicciones de pecado que aparecen en la Biblia son producto de personas espirituales que reconocían su bajeza. Isaías decía, miserable, ¿no es cierto?, de mí, ay de mí que soy hombre muerto, porque con estos ojos, con esta carne inmunda, ¿no es cierto?, he visto la gloria de Dios. Él se daba por muerto, entendía que iba a morir. Pero el Señor no permitió aquello y lo justificó. La misma María, la imagen tan deteriorada de María, porque debemos entender que hay una María católica, una diosa, inmaculada, que no es la María verdadera, y está la María de los evangelios. Algunos se enfrascan en discusiones con los católicos y los católicos nos dicen, es que ustedes no creen en María. Es que nosotros sí creemos en María, pero la María de los evangelios. Y la María verdadera decía, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Humildad, convicción de pecado. Y el propio apóstol Pablo, que llegó a decir, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A los mejores, ¿cierto? A los que me aceptan, tampoco. ¿A quién? A los pecadores, y agrega Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hermano, tú te sitúas dentro de los primeros pecadores. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Nos va convenciendo más y más de nuestra miseria. Nos acordábamos la otra vez de Job, capítulo 42, cuando entendió todas las cosas, cuando entendió de que no hay que debatir con Dios, cuando entendió que sus propias justicias eran como trapos de inmundicia, llegó a decir, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Y esa es la experiencia nuestra, hermano. Yo a veces me pregunto, yo no sé de qué estoy más cansado, si del mundo o de mí mismo, ¿ya? Porque uno cuando se va conociendo, uno sabe que le ofende al Señor. Le ofende no solamente en cosas que nosotros tenemos claro que son agresivas y groseras delante de Dios. Algún pensamiento, alguna cosa, alguna palabra, ¿cierto? Pero también no hacer lo que debemos hacer. Eso también le ofende al Señor. Pero más allá de lo que hacemos o no, es de lo que somos. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. Por lo tanto, nosotros vamos entendiendo de que el Señor nos escogió en esa condición, serle un pueblo especial, nos llamó porque le pertenecíamos a Él, porque había una elección ya predeterminada. Solamente recordar también una parte que estuvimos hablando. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, decía, me es necesario hacer esto y aquello? ¿Se acuerda pasar por Samaria, cuando fue a Jericó y puso los ojos en el escogido, que era un recaudador de impuestos llamado Zaqueo? Zaqueo, desciende del árbol porque me es necesario pasar por tu casa. La salvación había llegado a ese sinvergüenza que se llamaba Zaqueo, porque Zaqueo no tenía mérito. Una vez un hermano hacía un recuento de todos los escogidos de Dios desde el Antiguo Testamento. Un asesino, un borracho, un adúltero, en fin. Usted ve un recorrido de escogidos que nunca tuvieron méritos, hermano. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea solamente de Él y no de nosotros. El apóstol Pablo decía, ¿hay alguno noble entre nosotros? ¿Alguien que tenga mérito? ¿Qué escogió Dios? Lo vil, lo despreciado, lo que no es, lo necio. En fin, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces uno termina diciendo, gracias Señor, es la palabra que más se repite en nuestro lenguaje, en nuestras oraciones. Gracias Señor, por lo que tú me has dado, por lo que tú me das y me darás en el futuro. Porque esta salvación se consumirá no en nuestros méritos, sino en lo que Él ha querido hacer por nosotros y para nosotros. Entonces entra al redil y llama a sus ovejas. Note la diferencia en ese versículo 3, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, pero hay algo. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahí hay un llamamiento irresistible. Mire, nosotros vemos este posesivo de Dios de una manera clara. Cuando esté en el juicio, todas las cosas se presenten ante el juez de todas las cosas, como decía Pablo, porque él juzgará a los vivos y a los muertos, ¿se acuerda? En su manifestación y en su reino. Ahí el Señor enseñó una parábola del trigo y la cizaña. Apartar mi trigo y ponlo en mi granero. Es un posesivo. Todo lo que él hace, lo hace con lo suyo, no con lo ajeno. Cuando él dice que disciplina, ¿a quién disciplina el Señor? A sus hijos. Ya nadie disciplina al hijo del vecino, sino que al suyo propio. Entonces hay un posesivo que nosotros no podemos descuidar. A sus ovejas llama y dice que las llama por su nombre. Él te conoce por nombre, hermano. ¿Y qué hace? Y las saca. Es que esto no podemos pasarlo también por alto. Esto es lo que hablábamos la otra vez. Nos sacó, hermanos, nos sacó de una condición. Nos puso en un lugar de excelencia. Acuérdense que ya lo leíamos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos bendecidos. Tenemos un lugar reservado ahí. Pero en el plano temporal, Él ya nos sacó del sistema. El propio Señor decía, aunque somos del mundo, perdón, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Él nos ha sacado. Y mencionábamos algo tan práctico que usted nunca debe olvidarlo. La iglesia, la palabra iglesia, es una palabra que denota la idea de los sacados fuera. Nosotros, con el tiempo, con la historia, se fue distorsionando la palabra iglesia y por varias razones que son históricas, la palabra iglesia pasó a ser el edificio, la basílica. Entonces vamos a la iglesia, ¿ya? Pero la Biblia enseña de que cuando los santos se reúnen como iglesia. Pero no es este local, este es el local que nos cobija. Pero la iglesia somos nosotros, cuando nos reunimos como iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque la palabra iglesia es una expresión que proviene del original griego, que es ekkaleo. Ek es fuera, kaleo sacado fuera. Es decir, nosotros fuimos sacados de un redil cuyos pastores eran asalariados, eran falsos, que no entraron por la puerta, sino que saltearon, ¿cierto? Salteadores, saltaron el cerco y se arrogaron ser los dueños de las ovejas. De ahí fuimos arrebatados, hermano. Entonces, cuando uno va entendiendo esto, uno dice, gracias Señor, porque toda la obra es tuya. Gracias porque bajaste de la gloria, te hiciste uno de nosotros, entraste en el redil, nos llamaste por nuestro nombre y nos sacaste para salvación. Hay un llamamiento. Versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, fíjese que esto no está puesto al azar. Cuando ha sacado fuera todas las propias, las que le pertenecen, las que son de él. Nosotros somos propiedad de él, hermanos, ahora. Nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie, porque somos propiedad de él. No somos como el ganado cimarrón, ese que se escapa de los linderos de su redil y anda por ahí, después el cuatrero viene y toma ese ganado cimarrón y se lo lleva y lo vende. No, nosotros le pertenecemos a él, somos propiedad de él, nadie puede arrebatarnos. Ni el ladrón, como dice más adelante, que viene a hurtar, matar y destruir. Entonces dice acá, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy un convencido, hermano, de verdad. Ninguna oveja se va a perder. Ninguna oveja de Cristo se va a perder. Porque va a seguir donde sea a su pastor. Se las va a rebuscar esa oveja para ir a escuchar la voz de su pastor. Y aunque esté sola por ahí, nosotros tenemos hermanos, como lo decíamos, que no tienen dónde congregarse. Y no porque ellos se sientan superiores y que no haya una iglesia a la altura de ellos, sino que quieren alimentarse de la palabra de Dios. Y yo tengo testimonio de hermanos que han ido a iglesia, se sientan con la mejor disposición y se para adelante alguien a hablarle de filosofía, de psicología, de antropología. ¿Y qué puede alimentarse una oveja de ese tipo de cosas? Y que la historia acá, que las visiones, que revelaciones, que prosperidad, que todo gira en torno al dinero. Entonces la oveja simplemente escucha eso y se va. Aquí no está la voz de mi pastor. Y sigue buscando, sigue buscando. Y como dice la Escritura, el que busca halla. Al que llama se le abre, porque el Señor lo promete. Entonces dice acá en el versículo 5, más al extraño no seguirán, sino oirán de él. ¿Se fija? La palabra de Dios, el pasto nutritivo que necesita la oveja, solamente la va a buscar la oveja. La que no es oveja, o el que no es oveja, va a comer cualquier cosa, porque en realidad no es del Señor. Y a todos le va a decir amén. Dice, porque no conocen la voz de los extraños. Note el versículo 6. Y esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ya lo habíamos aclarado esto. Solamente lo entienden los que tienen el Espíritu Santo. Acuérdense que él hablaba por parábolas. Ahí en Mateo 13 aclara eso. Los discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque, les decía él, porque a ustedes es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Hermanos, somos privilegiados, pero no nos debemos jactar, porque nosotros no somos mejores que ellos. Esto es pura gracia, hermano, es pura gracia. No hay ninguna jactancia, no hay un conocimiento que tengamos superior a ellos, una academia o una inteligencia, un CI que se le llama, ¿cierto? Coeficiente intelectual, no, nada de eso, es pura gracia. Y nuestro ruego, hermano, es que a quienes amamos y que aún resisten la verdad, también el Señor les abre el entendimiento para que sean de los nuestros, de las ovejas del redil. Mira el versículo 14 al 16. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, note, y las mías. Qué importante el posesivo ese, ¿se fija? Y las mías me siguen. ¿Se entiende, no? Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué le parece? Acuérdense que Cristo vino a su pueblo primeramente, a las ovejas de Israel. Aunque muchos hoy día nieguen que Israel es el pueblo de Dios, es un pueblo escogido y tiene nombre propio, se llama Israel. Yo le comentaba a un hermano, a propósito, el hermano Zabulón, a ver, son 5 horas más, ¿cierto? No creo que, a lo mejor está ocupadito por allá por Guinea Ecuatorial, ¿qué le parece? Ministerio Internacional. Está el hermano Zabulón y le interesaba saber sobre, y yo le doy gloria al Señor porque él está aprendiendo también, sobre el día sábado, me preguntaba. Porque hay cristianos que quieren guardar el día sábado hoy día, ¿sabía usted? Y quieren guardar muchos conceptos de la ley de Israel. Entonces yo le decía a mi hermano Zabulón, le decía, qué importante es siempre separar estos dos pueblos que la Biblia revela. Un pueblo terrenal con promesas terrenales que se llama Israel. El programa que Dios tiene para con este pueblo terrenal con promesas terrenales es muy distinto al programa que Dios tiene con un pueblo espiritual con promesas celestiales que se llama la iglesia. De hecho, tenemos a Israel por un lado y a la iglesia por el otro. Todas las promesas que Dios entregó a este pueblo llamado Israel se van a cumplir al pie de la letra. Por ejemplo, si usted lee Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, profecías que hablan de la restauración de este pueblo. Y la pregunta es, ¿se ha cumplido la restauración de este pueblo? No. Pero ¿qué pasa si yo les digo, es que esas promesas se cumplieron en este nuevo pueblo, que es la Israel espiritual? Tú y yo somos la Israel espiritual, dicen algunos. Eso es alegorizar la profecía bíblica. Eso es abusar de la interpretación bíblica. De modo que tenemos un pueblo espiritual con promesas espirituales y celestiales que se llama la iglesia, y un pueblo terrenal con promesas terrenales, con recompensas terrenales que se llama Israel. ¿Por qué este comentario preliminar? Porque él vino primeramente a su pueblo Israel. Todas las enseñanzas usted primero las tiene que entender del Mesías que le hablaba a su propio pueblo. Y su pueblo no le recibió. Acuérdense lo que dice Juan capítulo 1. A lo suyo vino y lo suyo, su pueblo, no le recibió. Y estas son las ovejas que habla aquí en el versículo número 16. Pero dice, tengo otras ovejas. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Que hemos sido llamados. Hemos sido llamados para que en la consumación final haya solamente un rebaño y un solo pastor. Israel y la iglesia siendo copartícipe de esta eternidad para siempre, jamás, mis hermanos. Entonces, qué interesante esto, el buen pastor. Cristo es el buen pastor, no el asalariado, no el que usufructa de las ovejas. Por eso es que es tan solemne esto, hermano, ¿eh? Cuando lo llevamos a un plano muy humano y vemos pastores que se han enriquecido con las ovejas, han vivido y viven de la lana de las ovejas, y apretan y estrujan a las ovejas porque las exigencias, ¿no es cierto?, de este mundo le hacen que debe, ¿no es cierto?, tener más ganancia. El pastor verdadero no es asalariado. Entonces, el pastor asalariado ve venir el lobo y dice la escritura que arranca. Como decimos en Chile, soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero el Señor no arranca, enfrenta, ¿no es cierto?, el peligro porque ama a las ovejas, porque es el buen pastor. Y saca a sus ovejas, a las suyas propias, aunque parezca redundancia, pero ese es el texto bíblico, a las que le pertenecen, las saca y él va delante de ellas y ellas le siguen porque conocen su voz. Avancemos al versículo 27, nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, note, y me siguen. ¿Cómo inicia el versículo? Las, no, mis ovejas. Nuevamente, esto no está puesto al azar, solamente las ovejas que le pertenecen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta expresión, las conozco, nunca nos olvidemos de el conocimiento anticipado. ¿Ya? Él nos conoce desde antes. Yo las conozco y las conozco por su nombre. Si nosotros lo llevamos al plano terrenal, usted ve un rebaño de ovejas, ¿no es cierto? Y el pastor le tiene nombre a cada ovejita. Las conoce a todas. Yo lo he visto. A mí me lo han enseñado personas de campo. Y le tienen nombre a todas las ovejitas. Y las conocen. Y las ovejas le siguen. Pero no hacen caso de la voz del extraño. Entonces, un lenguaje muy interesante. Aunque sencillo, doméstico, pero no menos profundo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Note el versículo 28. Y yo les doy vida eterna. No vida condicional, vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo nos enseña la salvación eterna del creyente, de lo que hablaba nuestro hermano la semana pasada. La seguridad de la salvación y la certeza de ser creyentes. Acuérdense siempre, mis amados hermanos, que la seguridad de la salvación se sustenta en la columna de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca la seguridad de salvación estará en tela de juicio. Pero la certeza de salvación a veces tambalea. por tu propia inconsistencia, por mi propia inconsistencia, por tu pecado, por mi pecado. A veces nosotros decimos, ¿seremos realmente salvos? Mira cómo estoy espiritualmente, ¿ya? No he orado, no he leído la palabra, no hago el esfuerzo para ir a la iglesia, a la reunión de iglesia y reunirme con mis hermanos. Prefiero la distracción, prefiero la comodidad, y uno empieza a decir, ¿seré realmente del Señor? Pero lo que está en juego ahí, lo que está tambaleando, por decir, no es la seguridad de tu salvación, es la certeza. En otras palabras, la seguridad es objetiva, descansa en Dios, pero la certeza es subjetiva. Y ahí es donde viene la palabra de Dios, que nos confronta y nos dice, tú eres salvo por lo que Dios hizo por ti, no por lo que tú estás haciendo por Él. Nuestra fidelidad, imagínense, hermano, si la fidelidad se condicionara a nuestra fidelidad, estaríamos todos perdidos. O tú eres 100% fiel al Señor. No, la fidelidad de Dios es eterna y es segura. Como dice el apóstol Pablo, aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. Y esa no es una licencia para pecar, pero es una tranquilidad y una paz que trae a nuestra alma el saber que la seguridad de salvación nunca está en tela de juicio. Este pasaje lo declara. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero es que este pasaje, hermano, arruina toda postura que dicen por ahí, y que en otro tiempo uno la practicó, y la enseñó, que la salvación se perdía. Obstinadamente decíamos, no, la salvación, ¿cómo va a ser tan fácil esto? No, si tú no cuidas tu salvación, la salvación se pierde. Entonces quiere decir que el Señor no nos dio vida eterna, nos dio vida condicional, nos dio vida temporal. Y cuando dice el Señor, y no perecerán jamás, tampoco es verdad. Estamos cuestionando al Señor de lo que nos está enseñando. Entonces, no, nuestro Señor Jesucristo es un Salvador competente, que vino de la gloria a morir por nosotros, y esa muerte no fue en vano. Esa muerte cumplió el objetivo, salvarnos, hermano. Nunca perdamos la perspectiva de la primera venida de Cristo, amados hermanos. Cristo no fue un ejemplo de vida exclusivamente. Algunos sirven a Cristo para imitarle a Él, y está bien, pero no fue la base de su venida exclusivamente. No sé si me entienden. Que su moral, que su carácter es digno de imitar, por supuesto que sí. Pero Él vino a morir por nosotros. Eso es lo primero. Algunos conciben a Cristo como un gran ejemplo de vida, de pacificación, de amor por los pobres, y circunscriben a nuestro Salvador como un gran líder, como muchos otros líderes, como Mahatma Gandhi, por ejemplo. Un líder que confrontaba toda la injusticia mediante la paz. Pero no, Cristo es mucho más, eternamente superior a Mahatma Gandhi. Él es Dios hecho carne, que vino a derramar hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí, viles pecadores. Es nuestro Salvador. Pero nunca olvide que a Cristo lo querían hacer rey. Políticamente era atractivo el Señor. Con este, decíamos, se hacían ricos. Imagínense, multiplicaba los panes. Un par de panes que llegaron ahí de cebada y de peces, alimentó una multitud enorme. Algunos calculan más de 20.000 personas. Entonces decían, a este hay que hacerlo rey. ¿Y sabe lo que decía cuando venía esta gente? Oye, mira las aves, no tienen nidos. O sea, las aves tienen nido, decía. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuando veían esa realidad, se desencantaban y se iban y lo dejaban. Entonces, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor, en su ministerio terrenal, vamos cambiando esa perspectiva limitada de su imagen. Él fue mucho más que un activista social. Él vino a morir por nosotros, ¿para qué? Para darnos vida eterna y para que nosotros no perezcamos jamás. Ni nadie nos arrebate, ni más ni menos, que de su mano. Es que lo podemos creer, estamos en su mano. Nadie nos puede sacar de ahí. Estamos morando ahora mismo bajo la poderosa mano, sombra, como dice el Salmo, del Altísimo. De esa sombra yo estoy seguro que ni tú ni yo queremos salir. Y no podemos salir porque estamos, siempre lo digo así, estamos reos en la cárcel de Cristo. Somos reos de su amor. Entonces, hermanos, esto es maravilloso. El llamamiento. Nuestro buen pastor nos vino a llamar y nosotros hemos acudido a este llamado y él va delante de nosotros y le seguimos porque le conocemos su voz. Pero veamos algunos elementos interesantes. Mire, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, por favor. Si me acompañan, ya la última parte de la reunión vamos a destinar un poquito a unos ejemplos acá. Dice Marcos, capítulo 3. Ponga atención en cada palabra porque es muy importante este texto, mire. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice así. Marcos 3, 13. Después subió al monte, note la expresión, el verbo que usa, y llamó así a los que él quiso. ¿De qué está hablando esa expresión, a los que él quiso? Soberanía, ¿se fija? Yo me acuerdo inmediatamente lo que decía Pablo, citando el Antiguo Testamento, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces uno dice, me acuerdo que cantábamos antiguamente esa canción, ese coro, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y la cantábamos porque era bonita, ¿se acuerda? Y nos emocionaba inclusive, pero después, confrontándonos con la doctrina, decíamos, hasta lo que entendíamos, pensábamos que Dios estaba perdido. Y nosotros lo buscamos y lo encontramos. Pero los perdidos éramos nosotros. Y Él salió a nuestro encuentro. Y Él nos encontró. Y Él nos llamó. Va cambiando, ¿se fija? La secuencia. Entonces dice acá, y llamó así, para Él. Eso es posesivo. Lo que estábamos hablando. Mis ovejas me pertenecen. Mire, demos un paréntesis, hermano. Dentro de todo lo que siempre estamos repasando, porque esto tiene que ser así, dinámico, en el sentido de que usted repase todas las cosas que siempre estamos conversando. ¿Cuál fue la sexta expresión de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz? Él habló 7 veces. En la sexta oportunidad, Él dijo algo tremendo. Consumado es. Permítame desglosarlo brevemente. Esa expresión consumado es, no se puede entender sino en el lenguaje judío. Cuando el novio y la novia establecían un vínculo, ¿no es cierto?, un contrato de desposorio, ¿sí?, es donde estaban incluso involucrados los padres, etcétera, etcétera. Y una vez que el novio firmaba ese contrato de desposorio, decía esta expresión, consumado es, la esposa es mía, me pertenece. Cuando Cristo muere en la cruz, la séptima frase fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Porque Cristo murió. Y resucitó. Pero cuando dijo consumado es, está diciendo, la esposa me pertenece. Posesivo. Vamos comprendiendo en amplia consideración lo que significa el posesivo de Dios, el posesivo de Cristo. Mis ovejas, mi trigo, mi granero. Y aquí dice, Él llamó así, para Él, para ser un pueblo especial. Pero dice a los que Él quiso. O sea, aquí de alguna manera estamos diciendo que no fuiste tú quien quiso, sino que Él lo quiso. Eso es lo que dice el texto, a los que Él quiso. Mire, a ver, que se vienen tantas cosas, hermano, a la cabeza, que no quiero abusar también de su paciencia, pero quiero avanzar, pero permítame aquí un poquito, a ver si lo encuentro acá. Dice en el versículo, en el capítulo 5 de Juan, si lo quiere buscar, a ver si lo encuentro. Sí, versículo 21. Juan 5, 21, mire, hablando de la autoridad del Hijo, porque es muy importante siempre recordar que el Hijo no es menor al Padre, no obstante se subordina al Padre. Y el Espíritu Santo no es menor ni al Padre ni al Hijo, no obstante se subordina al Padre y al Hijo. ¿Se fija? Es una subordinación voluntaria. Es el misterio de la Trinidad. Entonces acá en Juan capítulo 5 versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿qué dice? Léalo usted. Así también a los que quiere, ahí está, a los que quiere da vida. Esto es un asunto de voluntad de él. Acuérdense que lo leíamos en Efesios 1. Por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque él así lo quiso. Por eso que es atentatorio a esta doctrina decir, yo acepté a Cristo, yo lo escogí. Yo sé que es una expresión muy nuestra, muy evangélica, ¿cierto? Cuando decíamos, en la fecha tanto yo acepté a Cristo. Yo me convertí. En otras palabras, la voluntad de la criatura se sobreponía a la voluntad del Creador. En otras palabras, la decisión soberana era de la criatura y no del soberano Creador. Entonces va cambiando la perspectiva. Es que nosotros no le aceptamos a Él. Él nos aceptó a nosotros. Es que nosotros no le escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Por lo tanto, aquí hay una obra soberana. Volvamos a Marcos 3. Llamó así a los que él quiso y hay un resultado irrevocable, irresistible, eficaz, como dicen algunos. ¿Qué ocurre con aquellos que el Señor escoge y llama? Aquí está. Lea usted, versículo 13. Llamó así a los que él quiso y ¿qué más? ¿Consecuencia? Y vinieron a él. Vinimos a Él, hermano. Estamos aquí sometidos, diciendo amén, teniendo una Biblia en nuestras manos, porque Él así lo quiso, porque nos abrió el entendimiento, porque hizo morar su Santo Espíritu en nuestros espíritus. Toda y absolutamente toda la gloria le pertenece a Él y solo a Él, por toda la eternidad. Se diga que nosotros los seres humanos hacemos de la verdad una liturgia. Podríamos nosotros gritar, gloria a Dios acá. Pero más que las expresiones, es la sumisión a su palabra. Si Él nos está diciendo que la salvación no se pierde, si Él nos está diciendo que Él vino a escogernos, a llamarnos, digamos amén a eso y sometámonos en intelecto, en emociones, en voluntad a lo que Él dice. Eso es glorificar a Dios. El resto es liturgia. Yo me acuerdo de una mujer que decía, bienaventurados los senos que mamaste, ¿se acuerda? Y el vientre que te trajo. Qué expresión más poética y más hermosa, ¿cierto? Bonita. Pero el Señor, como era de una línea solamente, le dice a la mujer, antes. Ese antes significa, en lugar de lo que tú me estás diciendo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El resto es liturgia, el resto es religiosidad. Aquí nos está diciendo el Señor que Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. O sea, un llamamiento eficaz. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Y versículo 14, que es muy importante, ya vamos terminando, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Esto es muy, muy importante al margen, ¿cierto?, del tema que estamos tratando. Fíjese que hoy día hay un, no hoy día, siempre había un hiperactivismo en el pueblo de Dios, en la iglesia. Es como que hay que producir rápidamente predicadores para que salgan a predicar, ¿ya? Pero hay una secuencia. El Señor nos llama primeramente para que estemos con Él. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Pueden ser años, pueden ser décadas. Y recién los envió a predicar. Evidentemente los discípulos en un ministerio tan acotado como 3 años y medio, estuvieron ellos durante esos 3 años y medio aprendiendo de él. Y cuando él resucitó, ahí recién les dijo, me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablábamos con un hermano. Hay una secuencia, hermanos. Hoy día con todo este movimiento misionero, que yo no me atrevería a juzgarlo, pero sé que a veces es muy institucional. Jóvenes sin ninguna experiencia, sin doctrina, salen a misionar sin primero misionar en su propia, por decir así, en su propia familia, en su propio vecindario, en su propia oficina. Hay una esterilidad de testimonio cristiano, pero sí se van a largas latitudes para hacer misiones. Entonces, hay un orden ahí. Primero estar con el Señor, aprender la doctrina, porque ¿qué podríamos enseñarle a alguien si no tenemos la doctrina clara, hermano? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a instruir a aquellos, como dice el Señor, enseñándoles todo, que guarden todas las cosas que os... Esto es muy grande, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros puede presumir que conoce todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces hay una secuencia que hay que respetar. Primero, estar con Él, eso es aprender de Él, aprender la doctrina, aprender de su palabra y luego salir a predicar. Bien, mire, avancemos. Antes de meterme en un texto, yo quiero dejar formulada una pregunta, porque ya el tiempo me alcanzó. Si Dios conoce, si Dios escoge y si Dios predestina desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué entonces se debe predicar el Evangelio? Nosotros nos podríamos preguntar eso con justa razón. Si usted dice que, más que lo que digo yo, lo que dice la Escritura, si la Biblia dice que Dios nos conoció, nos predestinó, nos escogió, nos llamó, y después vamos a estudiarla, nos justificó y nos glorificó, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Dice el hombre. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Pero no responderla de nuestra perspectiva humana, sino que de la perspectiva bíblica. Allá vamos, mi amado hermano. Qué bueno. Quiero dejar introducido esta pregunta antes de seguir con el tema del llamamiento, en el capítulo 10 de Romanos. Lo invito ahí, que va a ser el último pasaje y terminamos. Romanos capítulo 10. Vamos a leer acá varios versículos para que se entienda todo, lo dejamos pendiente y terminamos. Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí viene la seguidilla de preguntas. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Varias preguntas, ¿no es cierto? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? Si Dios conoce, escoge, predestina desde antes de la fundación del mundo, y en el plano temporal nos llama, nos justifica, y en el plano futuro nos glorifica, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Lo vamos a ver, pero solamente quiero adelantarle. Primero, porque Dios lo manda. Eso debería ser suficiente. Porque Dios lo manda. Porque todo individuo que será salvo vendrá a salvación mediante la obra de la palabra de Dios. Y número tres, porque la regeneración de la cual estuvimos mencionando un poco, se produce exclusivamente mediante la palabra de Dios. Esos tres argumentos los vamos a desglosar, Dios mediante, la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias a nuestro Padre Celestial por tu palabra, Señor, que tiene poder. Desde el comienzo de la creación, tú hablaste y tú creaste todas las cosas. Tu palabra tiene poder. Así también lo creemos en nuestra vida, en nuestra salvación. Nos has llamado con un llamamiento santo, con un llamamiento irrevocable, irresistible. Tus ovejas, oímos tu voz y seguimos al buen pastor. Gracias, Señor, por esta verdad que está escrita ahí, tal cual, y que la hemos leído todos juntos en esta mañana. Te suplicamos, Señor, humildemente, que tu Santo Espíritu nos cautive, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, y podamos decir amén a lo que está escrito. Gracias, Señor, porque esta salvación es segura, porque estamos en tu mano, porque nadie nos podrá arrebatar de tu mano, y estamos seguros para siempre jamás. Te pedimos que nos ayudes, y ayudes a aquellos que quizás puedan seguir resistiendo esta verdad, para que tú les abras el entendimiento y los llames a salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.